Cuídate Runner con Natalia Freire.
Posiblemente muchos de los que estáis escuchando la radio en estos momentos estéis trabajando a pesar de que hoy, viernes 29 de marzo, es Viernes Santo y festivo en todo el país. Seguramente algunos seáis médicos o sanitarios y estéis pendientes de todos los que están ingresados en los hospitales o lleguen a las urgencias porque para vosotros hoy no es festivo. Puede que a las urgencias haya llegado alguien con una torcedura, un esguince o una lesión que se haya hecho corriendo o practicando algún otro deporte. Y ahí estáis vosotros, los médicos, enfermeros y sanitarios. Porque no hay festivos para los que cuidan de la gente. Tampoco hay festivos para los periodistas. Así que, para vosotros y para nosotros, los que estamos currando hoy, está dedicado este programa en el que cada viernes os decimos ¡Cuídate, Runner! Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Hemos empezado saludando a los médicos, enfermeros y sanitarios en general, pero es verdad, me lo están diciendo desde el otro lado del cristal. ¿Y qué pasa con los camareros, los empleados de hotel, los conductores de autobuses? Es verdad, pues un saludo para todos los que estéis currando en el día de hoy. No estáis solos, estamos con vosotros. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, elultimorunner@gmail.com, y también os recuerdo la cuenta de Twitter, @elultimorunner, que podéis además escuchar el podcast y por si acaso os pilla ahora, pues eso, subiendo en bici o corriendo, no lo habéis podido escuchar con atención, pues hay un podcast también. Y así podéis tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que no va a ser poco. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy, como es un día muy especial, pues tenemos invitados especiales. Así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. De Moby, que tiene que estar en todas las playlists de corredores, porque la verdad es que menuda marcha. Y además, bueno, es importante tener esta sintonía de Moby, el Go, que es la que lleva acompañando a Dani Porro desde hace un montón de años, que viene aquí a explicarnos y a darnos consejos para todos los corredores. Hoy creo... Hola, Dani, lo primero.
Hola, Natalia. Primero, claro que sí.
Ah, como te he saludado antes, pero claro, tengo que saludarte para que los oyentes sepan que estás aquí.
Total.
Que hoy además nos vas a hablar de algo muy importante, que es el material que hay que llevar para... Porque claro, la gente se piensa, te pones las zapatillas y tiras, las yumas, y no.
Las yumas, qué bueno. Grande, buena memoria.
Sí, sí, te pones las yumas y tiras.
Y tiras,
no, eso para las carreras estas vintage.
Yo corría con eso y con una camiseta de Fido Dido, de 7up, o sea que
tú
esto
fíjate,
era más vintage también,
¿cuánto
importante.
¿Cuánto ha cambiado el tema?
Oh, madre mía,
pero bueno, para bien, porque
sí,
hemos evolucionado mucho.
De hecho... Hay gente que es un poco más negativa respecto a esto. Es que la gente, los corredores son un poco snob, vamos a llamarlo, ¿no? Porque el reloj, las mallas de no sé qué, el tal. ¿Sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando eres friolero, como es mi caso, y cuando corres en montaña, que eso lo necesitas. Cuando no tengas un buen material, hay un grave error. Yo que tengo la suerte que me patrocina una marca que es Dar2B, y gracias a Jorge, mi amigo, Dar2B nos da un material que para mí es imprescindible. ¿Por qué? Hay un error en los corredores, por ejemplo, me da igual que sea asfalto, que sea montaña, que es el llevar material, la primera capa, ahora vamos a hablar del tema de la multicapa, el primer material que sea algodón. El algodón cala. Entonces, la gente que corremos, yo ya tengo un nivel de friki tan grande que al partir del kilómetro 2 yo ya sé que empiezo a romper a sudar. Si empiezo a romper a sudar, me quedan otros 12 o 14 kilómetros y llevo una camiseta absolutamente empapada y en algún momento tengo que parar o tengo que subir una montaña y tengo que parar por alguna razón o tengo que tomar algo, voy a venir helado, eso no va a transpirar y eso luego provoca lesiones, ¿vale? Entonces es importante primero que sepamos cómo vestirnos. A lo mejor, Natalia, estamos haciendo un reportaje o estamos hablando de un programa que la gente lo tiene muy claro, pero yo muchas veces hemos ido a seminarios y la gente no lo tiene tan claro como parece. Sobre todo cuando es épocas de frío y sobre todo cuando la gente está empezando a correr también incluso en montaña, que es vestirnos por multicapa o en tres capas. Ya los que hacemos yo también escala y demás, llevamos como yo llevo más capas que, vamos, que una cebolla. Llevo muchísimas capas, porque al final la manera de vestirte no lleva una gran capa o un abrigo y luego ir quitándote cosas, un abrigo que abrigue muchísimo y luego ir quitándote capas, sino a lo mejor varias capas para ir también oxigenando de alguna manera y limpiando. Lo primero sería utilizar una primera capa, estoy enseñando una camiseta en pantalla, ¿vale? Utiliza una primera capa que sea transpirable, ¿vale? En este caso no es algodón.
En pantalla, porque estamos grabando esto, que luego lo podéis ver en las redes sociales de Dani Porro, que dilas, por cierto.
En Instagram, daniel@trio3.com. Bueno, .com es la página web, pero Daniel Atrio 3, y ahí lo vais a ver, vamos, que lo vamos a publicar bien claro, y en sino en la página web.
Sí, porque esto es radio, pero claro, es que ahora mismo ya hacemos periodismo 360.
Hay que hacer de todo, ya.
Bueno, pues sí, está mostrando Dani una camiseta. Eso es. Que es de este material transpirable,
sí,
¿verdad?
Sí, esto tiene que ser transpirable, importantísimo. Antirroce, ¿vale? Porque ya sabemos que cuando hay, pues ya sabemos que todo el tema del pecho es importante, cuando se han visto que la gente luego empieza, por tanto roce del sudor, empieza a sangrar, cuidadito con eso. Entonces, antirroce, uno, que sea transpirable, dos, es un material tan transpirable y que abriga un pelín más para que no sea de algodón, porque si no esto se va a calar. Entonces, la gente que sudamos muchísimo, lo que tenemos que hacer es que el sudor salga hacia afuera. Esta sería la primera capa. ¿Hay dudas de camiseta ancha o camiseta estrecha? Mejor camiseta estrecha. ¿Vale? Cuanto más justa, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace que transpire, pero a la vez también hace que fije un poco más al cuerpo, se adhiera más a la piel y, bueno, de alguna manera...
No hay roce y hace un poco de segunda piel, ¿no?
Correcto. Vale. Encima activa. En algunos casos ya hemos visto camisetas que activan la circulación de la sangre. Yo en la San Silvestre utilizo camisetas de esta marca, de Dartubi, que son un poquito más justas, que me las dan ellos, pero que son transpirables 100%.
Es bonita, cuando, además.
Cuando llego a la San Silvestre, me la quito, y no te digo que está seca, pero, oye, importante, ¿eh? Que se ha notado que ha transpirado. Y sobre todo no he calado todas las demás capas, porque si al final voy con cuatro capas, tienes un gran problema. Esto sería primera capa. Segunda capa, el típico chubasquero que lleva prácticamente todo el mundo, que también lleva capas por dentro, ¿vale? Que esto ya es transpirable, no te digo 100%, ¿vale? Pero que a la vez hace pues que cuando cae la gota... Bueno, tengo agua aquí, si no sería para probarla. Que cae la gota y que obviamente no vaya escalado. Bueno, es igual. Pero vamos, que lo tengamos claro que es importante. Lo del tema chillón, ¿vale? Es importante porque por seguridad cada vez va siendo más importante, ¿vale?
Hay gente... Para la gente que sobre todo está en montaña, ¿no? Por
sobre
si
todo
tienes
en montaña,
algún accidente y todo lo demás.
No te está,
pero
no
también por el tráfico.
Eso
porque yo muchas veces que, claro, ahí veo a gente que va corriendo y no para los pasos de cebra. Y yo siempre me paro en el paso de cebra aunque vea que el coche está disminuyendo porque no sabes si luego por detrás va a venir una moto, una bici o qué sé yo.
Hay cosas de
es
seguridad que
sí.
yo estoy teniendo en consideración. Que uno es la seguridad con temas reflectantes por detrás, ¿vale? Que es importante. El color, que es importante. Que vaya reflectado por prácticamente todos los lados, que transpire, que aguante el agua, varias capas de agua, que estos chubasqueros aguantan varias capas de agua, y antiviento, porque esto también es un cortavientos. No es un cortavientos como la siguiente capa que vamos a ver, 100%, pero sí te aguanta el agua.
Yo lo de los colores, lo del reflectante, vale, lo de los colores chillones lo llevo peor.
Lo llevas peor, ¿no?
Sí, pero entiendo que
sí, pero
es una cuestión de seguridad.
Es importante, porque además luego hay otro problema, que normalmente estas marcas incluso meten, yo soy un enfermo con las cremalleritas. Entonces, si el que corre, que yo sé que tú sí lo haces, con música y demás, sí. Es un gran problema, porque vas más pendiente del móvil o lo que sea que se te va a caer, lo ha cerrado. Eso es seguridad al final. Porque también es cierto que si va una persona con los cascos y encima no se le ve en carretera, tenemos un gran problema. Nos estamos encontrando un problema de incluso de seguridad vial, porque hay mucha gente que empieza a correr ahora de noche. Sobre todo cuando viene el verano, que ya hace muchísimo calor, empieza a correr de noche. Entonces necesitamos algo reflectante. Pero
sí,
esta marca Dartubi, se me olvidó traer, utiliza reflectantes en el propio material. Es decir, hay cortavientos, como esta sería la tercera capa, ¿vale? Esta sería la tercera capa, en este caso no la tenemos, pero ellos han instalado en la parte de la visera, esto sería la tercera capa ya, es decir, está lloviendo la de Dios bendito y necesitas una capa para que no estar
una
calado.
Extra.
Pues incorporan una luz LED adelante, con lo cual te ilumina a ti, pero si tú vas con un grupo, hay gente que se está poniendo el reflectante por la parte de atrás, con lo cual te ilumina por detrás y por delante. Con lo cual, si, yo ya estoy empezando a ver cuando me vas a lo mejor de viaje, que va gente como por el carril bici o por la orilla de la carretera, que van un grupo de gente y empiezo a ver una luz rara que digo, ¿esto qué es? Y es grupo de gente que van corriendo ya y llevan el la luz LED por delante y por detrás para que se le vea por delante y por detrás.
Sí, sí.
A lo mejor tú llevas la luz y no ves nada y te va cegando. Entonces llevan luz por delante y luz por detrás, en cuanto a un frontal, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, en montaña, si voy en verano, obligatoriamente llevo estas tres capas. Capa número uno, que sería la camiseta lo más pegado y la más técnica posible, transpirable al 100%, un mínimo cortavientos o un chubasquero. Este nuevamente va a la mochila, porque si ya está lloviendo...
Eso ya para una lluvia más intensa, ¿no?
O sea, lluvia si más intensa, un frío que se te ha venido del tirón, pues que cierre bien, que esté bien aislado, eso es importante también, ¿vale? Y luego, pues aunque no nos guste, lo de los colorcitos, como dices tú, Natalia, nos puede venir muy bien para la visualización y para la seguridad luego vial, porque pues tenemos muchos problemas luego en las carreteras,
no, sí,
que la gente
va
despistada.
Si estás haciendo montaña y tal y te tuerces el tobillo para que te localicen, te van a localizar mucho más con el amarillito ese
totalmente
que con un negro.
Luego malla, es que no he traído, pero normalmente los pantalones nos pasa tres cuartos lo mismo, la malla lo más justa posible, justa dentro de nuestra talla, como es normal.
Yo tengo que hacerte una pregunta, sí, Marujil. Sí. ¿Esto cómo se lava? Porque una de las cosas que
gran
tiene
pregunta,
esta,
¿eh?
No, pero es una de las cosas que tiene esto de estos materiales técnicos es que luego cuando los lavas se estropean y además con tanta sudoración que soportan, claro, tienes que lavarlo con cuidado, me imagino.
Sugerencias de las marcas en estado R2B, incluso de los vendedores, normalmente las capas que tienen Gore-Tex, que no se puede decir, pero los que tienen capa, si tú los metes a altas temperaturas y un centrifugado alto, se lo lleva, o sea, se lo carga. Sobre todo abrigos mucho más gruesos, que llevan muchas capas de agua, eso directamente, como lo metas en una lavadora a altas densidades, te lo vas a cargar. Entonces, lo normal es que si lo metes en la lavadora, prácticamente solo, a temperatura la más baja que te la lavadora, no sé si esos 20 grados, 30 grados,
sí,
10 grados incluso.
No, algunas tienen
en frío. Eso es, en frío, lo menos posible, y un centrifugado lo menos posible.
Es lo que te iba a decir, que luego el centrifugado, claro, porque hay que quitarle el agua.
Claro.
Pero bueno, estos materiales tampoco cogen
tanto
agua.
No, esto no coge tanto agua porque como seca tan rápido, yo esto si lo meto...
Secadora no, quien tenga secadora mejor no, ¿no? Porque la secadora implica también temperatura alta.
Te lo cargas también, ¿eh? De hecho, yo, o sea, si tuviésemos que meter algo, meteríamos la camiseta, que es la que se va a empapar, el chubasquero, por decir una manera, que este tiene un poquito de capa, y este es el que no metería, quizás. Pero si lo tengo que meter, pues aunque sea un barreño,
agua fría,
agua tibia.
A ver, ya te digo yo que lavarlo, yo lo tengo que lavar, porque estos materiales técnicos, aparte de que yo soy también de mucho sudar, igual que tú, y maravilloso, porque así luego te tomas unas sales minerales y recuperas, pero también eliminas mucha toxina, así que está bien.
Perfecto.
Pero es que huele. Huele fatal.
No, no,
entonces,
lo que puedes
decir
es con esto apestando y que luego esto también, este material, al final...
Luego te vas a acercar a alguien a darle un abrazo y dice, quita.
Mejor que no por aquí, mejor no
tira
con este lado.
Tira para el monte otra vez.
Totalmente. Y luego para corredores que pasamos mucho frío...
Y suavizante tampoco, ¿no? Utiliza
suavizante
cero.
Nada. Suavizante es lo que se lo suele cargar. Lo siento por las empresas de suavizantes, pero incluso yo hay marcas de no ropa deportiva que me sugieren, como son, por ejemplo, ropa vaquera, que no metamos suavizante porque se carga la ropa, y es cierto, ¿eh? Y en material de montaña o material de corredores... Le pasa lo mismo a las zapatillas. Las zapatillas excluidas absolutamente, limpiarlas y meterlas en la lavadora. Eso sí que es toallita húmeda y punto, porque te cargas todo el material que puede tener, incluso el material reflectante, el material con Gore-Tex, el material que lleve de más. ¿Qué otras cosas puede utilizar la marca? Por ejemplo, de R2B, guantes para gente que es muy friolera. A mí es curioso, la mano izquierda se me hiela, la mano derecha va bien. No lo entiendo. Entonces yo suelo utilizar guantes, hay gente que utiliza orejeras, yo no soy muy de eso. Sí utilizo mucho la braga, tanto para el cuello como para la cabeza, me va muy bien porque la gente que vamos aireados de pelo nos viene muy bien, porque por aquí se pierden muchas calorías y te lesiones bastante rápido, con lo cual hay que tener cierto cuidado con el no taparte la cabeza. Los calcetines pasa lo mismo. Calcetines, tenemos la suerte de los que utilizamos las medias Prenel, que tienen una durabilidad muy amplia, y que son transpirables, eso es importante, y si no, pues un calcetín lo más justo posible. La innovación del calcetín ancho y un calcetín que no que, que te la acabas de probar y empezar a entrenar, yo no lo haría. O sea, por ejemplo, el calcetín sí sería muy adecuado utilizarlo durante un par de horas para andar y luego ya empezar a correr con él. Y el calcetín lo más estirado posible y lo más justo a tu talla. Porque ya hay tallas hasta de la caña del tobillo, de la caña del empeine, incluso el gemelo, si es una media alta, como la que estamos hablando, que es media Prenel. Y bueno, material hay de todo tipo. O sea, que es que nos podemos eternizar aquí en hacer spoiler de marcas. Dartubi, que en principio es la que nos proporciona a nosotros el material, para mí lo que más me importa es que es un material elástico. Y esto nos da un confort luego a la hora de moverte importante, porque si sudas mucho, imagínate, tienes algodón, tú no te puedes mover, pero si es un material elástico, es que hasta la sudadera que yo llevo ahora mismo, que es de su material, hasta los polos que yo llevo de la propia clínica mía, es totalmente material elástico. Si yo me estoy moviendo o entrenando, necesito algo elástico, no que sea algo incómodo, que luego cuando sudes se pega al cuerpo. De hecho, cuando sudas se pega al cuerpo, pero te deja moverte. Y encima transpira, que es una cosa pues muy importante y muy tener en consideración.
Pues muchísimas gracias por todos estos consejos y por Dartubi también, por mostrarnos su material.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Que nos vemos en unas semanas.
Muy prontito, cuando tú quieras.
Vale, gracias.
Gracias, Natalia.
Querido futuro, prepárate porque vas a conocer la mejor versión de nosotros.
Pues en un día tan especial como el de hoy, pues tenemos que tener un programa especial. Y una de las personas que me visita en el día de hoy aquí en los estudios de Radio Marca es un compañero de trabajo, aunque no trabajamos juntos, pero sí trabajamos en el mismo edificio, porque él pertenece al departamento de marketing de Unidad Editorial. Y resulta que compartimos alguna afición, entre ellas la de correr. Y desde que le conozco, que ya serán pues 4 o 5 años, no más o menos, yo creo que antes de la pandemia, hemos hablado mucho de correr, pero lo que pasa es que a él le da por correr muy rápido, hasta el punto de que en estos últimos años ha conseguido unas cuantas medallas autonómicas, pero es que hace unas semanas consiguió finalmente un par de medallas nacionales en el Campeonato de España Máster. Javier Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, felicidades, tengo aquí las medallas que me las has traído para que las vea.
Muchas gracias.
Qué emoción, ¿no?
Sí, bueno, y además es que las llevo en el bolsillo. Después del campeonato estoy 10 días con ellas en el bolsillo para enseñarlas con orgullo.
Es que lo tienes que hacer, Campeonato de España Máster, porque tienes 61 años.
Exacto, 61 recién cumpliditos.
Recién cumpliditos. Cualquiera lo diría porque, claro, viéndote, solo de verte dices, bueno, este hombre practica deporte seguro, eso seguro. Pero claro, ¿correr tan rápido como para ganar una medalla de oro en 200 y una de plata en 60?
Bueno, a ver, como digo yo, genéticamente para correr velocidad tienes que tener algo. Los músculos y las fibras tienen que tener algo. Y yo ya venía un poco aprendido porque con 20 años competía en campeonatos junior, luego absoluto, pero bueno, es verdad que ahí poco ganaba. Pero bueno, disfrutaba, que es lo que me gustaba.
Eso yo te lo iba a preguntar. ¿Cuándo empezaste a correr? Me imagino que si ya practicabas atletismo de jovencito,
claro,
dejaste de correr en algún momento, porque...
Pues sí, con 28 o 30 años ya llegué al tope y ahí lo dejé. Ya empecé a trabajar en marketing, en publicidad, que son mundos con horarios complicados. Nunca se sabe, sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. Y bueno, pues ahí ya lo dejé un poco. Y hace pues 3 años, gracias a que mi hija empezó a practicar atletismo en un club donde vivimos, en Boadilla del Monte, bueno, pues me entró el gusanillo otra vez, hablé con su entrenador y le lancé la pregunta y el reto de ¿tú serías capaz de ponerme a mí en forma otra vez y en marcha como hace 20 y tantos años? Y bueno, pues aquí hemos llegado.
No, desde luego me parece una historia estupenda, pero claro, esto tiene que ver también con tu afición. Habrás renunciado a muchas cosas, porque claro, durante todos estos años, no sé si salías a correr, si has seguido practicando algún deporte, porque me estás hablando desde los 28 hasta ahora que tienes 61, aunque bueno, empezaste a entrenar más o menos, como dices, hace 3-4 años, ¿no?
Sí,
a entrenar en serio, ¿no? con un entrenador.
Exacto, con un entrenador, con rigor, con días determinados, con entrenamientos definidos.
Pautados.
Y lo que he añadido ahora, en este tiempo, que no lo hacía con 20 años, es descansar mucho, uh-huh. alimentarme bien. De hecho, estuve yendo el año pasado a una nutricionista durante 2-3 meses, que además es colaboradora de Radiomarca.
Sí.
A Leticia.
Ah, Leti, nuestra sí, Leti, que está en el Cuídate con Yanela. Bueno, pues, alguna vez he hablado yo con ella también.
Pues Leti me puse en sus manos y le dije, mira, yo no voy a correr más rápido porque voy cumpliendo años. Solo me puede ayudar el bajar un poquito de peso uh-huh. y aprender a comer. Y bueno, me enseñó. Y es lo que he seguido.
Entrenamiento con un profesional, nutrición con una profesional también y mucho descanso.
Exacto.
Tú sigues trabajando en el departamento comercial. A ver cómo te las apañas para descansar.
Bueno, hasta el último tiempo que tengo lo aprovecho. Es decir, yo ya lo de, por ejemplo, ir a un centro comercial y estar dando vueltas 3 horas para mirar algo con mis hijos o con mi mujer, yo eso ya me lo he quitado. Eso, por ejemplo, no.
Compra online directamente. Claro. Si hay que comprar online.
Compra online o yo os acompaño, os llevo, os acerco porque
luego
queréis ver, no sé. Pero yo me tomo aquí un cafetito, me quedo sentadito y vosotros... Entonces, bueno, intento eso, aprovechar pues lo más que puedo para descansar.
Maravilloso. Sí. Además, yo creo que es una filosofía de vida que tiene que seguir todo aquel que corra y todo aquel que no corra también, para llevar una vida saludable, que es un poco también lo que hablamos aquí en Cuídate Runner. Pero déjame que me vaya a la parte deportiva, que es lo que a mí me interesa. Claro, tú durante este tiempo, como me decías, has seguido practicando deporte, has seguido haciendo ejercicio, hasta que llega aquel día que viendo entrenar a tu hija dices, me pica el gusanillo, yo también quiero hacerlo. ¿Qué ha cambiado en tu forma de entrenar cuando entrenabas cuando eras un joven de 20 años, ahora que ya eres un señor de 60?
La verdad es que hay mucha diferencia. No en cuanto al contenido, pero sí la forma de entrenar. Yo recuerdo cuando era joven que dedicábamos a lo mejor 2 días a la semana solo a hacer fuerza, a hacer musculación. Ahora, por ejemplo, se combina. Días que haces series, días que haces también musculación. Entonces, todo eso ha cambiado mucho. También a nivel de competición ha cambiado muchísimo. O sea, ahora está mucho más organizado, mucho más estructurado. Yo recuerdo cuando íbamos con 20 años a hacer controles de velocidad a Vallehermoso, no sabías nunca en qué serie ibas a ir, ni a qué hora te iba a tocar, ni cuándo tenías que empezar a calentar. Bueno, era un poco todo...
Un poco caos.
Sí. Bueno, venga, me pongo y se supone que esto empieza a las 11, pero igual te toca correr a las 11 cuando te toca a las 12. Ahora está todo súper organizado, súper estructurado, milimetrado. O sea, te dicen que corres a las 11 y 25 y a las 11 y 25 estás ahí en los tacos, pum, para salir. Y la verdad sí, a nivel organizativo sí que he notado mucha diferencia.
Eso está muy bien y dice mucho también a favor, ¿no?, de las federaciones, sí. Tanto las autonómicas como la española, a la hora de organizar sí. campeonatos máster, porque claro, tú corres en categoría máster.
Claro.
La siguiente pregunta es, ¿en qué momento te dice el entrenador, no sé si te lo dice o se lo dices tú, vamos a inscribirnos en una competición?
Pues mira, el primer año que empecé de máster, hice mínima para el campeonato de España, pero bueno, la mentalidad era, este ha sido el premio, hacer la mínima, ir a disfrutar del Campeonato de España, que fue en Valencia, y poco más. Es decir, vas a disfrutar y vas a participar. Uh-huh. 3 años después ya no voy a participar. Ya voy a competir.
Sí, sí.
Y ya voy a... Además yo, a ver, también lo era de joven, lo que pasa es, bueno, por las condiciones y como digo yo, el cronómetro te pone en tu sitio. Eran otras, pero soy muy competitivo. Y me gusta competir, o sea, me pone nervioso la competición, pero me gusta ese momento de competir. Y soy muy competitivo y yo puedo tener al lado una persona que hace una décima o dos menos que yo, pero como digo siempre, me lo tiene que demostrar. Es decir,
te tienes que ganar.
Me tienes que ganar, claro. Aunque lo ponga en un cronómetro, pero me tienes que ganar en ese momento. Entonces, bueno, pues en ese sentido... encantado.
Aparte de esa condición tuya, ¿no? De que eres una persona competitiva, también supongo que te dará la seguridad, ¿no? De saber que lo estás haciendo bien, que estás siguiendo las pautas de, claro, de nutrición, que estás siguiendo las pautas de descanso y que estás haciendo todo lo que te dice el entrenador.
Claro, efectivamente.
Eso te da una seguridad y una la certeza de que puedes conseguirlo, que igual tienes mal día, pero por lo menos sabes que vas preparado y eso, para, como para todo en la vida, ¿no? Es importante. ¿Esa parte deportiva también la trasladas a tu vida o ha sido al contrario? ¿Ha sido tu forma de vivir que lo has trasladado a la parte deportiva?
Bueno, yo un poco las dos, porque yo por lo general soy una persona bastante tranquila pero nervioso, porque es verdad que al final la gente que hace velocidad es gente nerviosa, hay gente con nervio, pero es verdad que eso, que intento tomarme las cosas con calma, pensarlas, tranquilidad, es decir, no ponerse nervioso, darle dos vueltas si hace falta a la cabeza, pero bueno, intentando controlar lo que puedes controlar.
Las prisas para la pista, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente.
¿Cuál es la primera medalla que ganas ya estando en categoría máster?
Pues la primera que gano es en el Campeonato de Madrid de pista cubierta hace 3 años, que quedé segundo en 60. Y la verdad que fue, pues eso, una explosión de emoción, porque llevaba entrenando, quiero decir, otra vez regularmente y con eso, con el entrenador. En ese momento la nutricionista no había entrado todavía en mi vida. Y la verdad es que, bueno, me sorprendí un poco, pero ya a partir de aquello... Pero
ahí te hace pensar, ¿no?
Sí,
y dices,
sí, sí.
Oye,
sí.
¿Y sí, puedo ir a más?
Y de hecho los rivales, alguno me decía, pero tú, Javier, no corrías antes, ¿no? Digo, bueno, yo corría cuando tenía 20 y tantos años, digo, y ahora lo he retomado y bueno, pues al final es verdad que la base esa, la base atlética, la tienes y se nota.
La genética y sí, tu base de entrenamiento de juventud y de competición en juventud la tienes.
Exacto.
La cámara de llamadas de para irnos a lo último que has hecho, del último campeonato de España en San Sebastián, no tiene nada que ver con las cámaras de llamadas en las que tú estabas con 20 años. ¿Hay más
nada,
o menos ilusión en la última que en la primera?
O sea, hay mucha ilusión. Además, las cámaras de llamada de los campeonatos máster son muy similares a lo que podemos ver en unos campeonatos de Europa, del mundo, unos Juegos Olímpicos. Estás ahí solamente contra tus rivales, uh-huh, y bueno, es un momento así un poco de tensión, pero bueno, que también es verdad que yo creo que la edad, y no lo digo en sentido peyorativo ni negativo, ya todos tenemos 60 años, los de mi categoría, entonces yo creo que nos lo tomamos de otra forma. Hay gente que me decía, joder, cuando acabáis la carrera justo, os dais todos la mano y os felicitáis, os saludáis, os hacéis fotos y no sé qué. Dice, los de 18 años no hacen eso. Bueno, pero es que, claro, nosotros tenemos otra mentalidad ya. Y bueno, independientemente de que nos gusta ganar y nos gusta competir, pero también, pues eso, nos gusta disfrutar, disfrutamos con esto. Y bueno, pues nos alegra también mucho que gane otro y bueno, pues bienvenido sea.
El deporte que no es el fútbol masculino es un deporte bastante con mucha camaradería, ¿no?
Sí,
y más en el atletismo,
sí,
¿no? Que eso sí que se suele ver. ¿Alguno de los rivales con los que has competido en estos últimos años lo conocías de cuando eres jóvenes? ¿Los dos has coincidido con alguno?
Sí, coincidí con alguno el año pasado en el Campeonato de España al aire libre en Jerez de la Frontera. Y cuando lo vi escrito, dije, hombre, Carlos, digo, tengo que saludarle, no sé qué. Y al principio, cuando nos vimos en Jerez, no me conoce, no te acuerdas de mí, no sé qué. Sí, hombre, no sé qué, no sé cuánto.
¿Qué mayor estás? Seguro que te dijo.
Y corríamos, además justo es de mi edad, y teníamos, pues eso, yo corría con él con 20 años y la verdad es que me daba sopas con onda.
Con 20 años, ahora ya no tantas, ¿no?
Ahora está cambiando
un
poco.
Más
sí, ahora está más igualada, efectivamente.
Qué bueno, joder, sí. Me imagino que tanto
a
Carlos, ¿te acuerdas del apellido?
Sí,
¿no?
Carlos Collado.
De Carlos Collado y tú,
sí,
os haría mucha ilusión en coincidir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, nos hemos visto ahora en San Sebastián también. Él también ha corrido el 60. Y la verdad es que, bueno, pues como tenemos la misma edad, pues ya coincidimos, solemos coincidir en muchos campeonatos y eso.
Fíjate, pues vamos a hablar de San Sebastián precisamente porque te has vuelto con dos medallas. Y hablamos muchas veces con Juan Carlos Siguero cuando hay algún campeonato internacional, pues mundial, europeos o incluso los nacionales, que hay algunos atletas que doblan prueba y siempre decimos que es muy complicado. ¿Cómo llevas tú lo de participar en dos pruebas diferentes? Porque los 60 metros son muy distintos a los 200.
Completamente diferentes, sí,
es difícil, sí. O sea, que yo entiendo que el entrenamiento tienes que cambiar el chip, porque además las competiciones se producen incluso algunas en el mismo día, porque tienen series de una distancia, series de la otra, y luego igual te coincide la final en el mismo día también.
Bueno, a ver, por un lado, yo el entrenamiento que hago habitualmente está enfocado a poder aguantar un 200, que al final no deja de ser velocidad prolongada, y hago entrenamientos que sufro. Pero como dice un buen entrenador de un gran equipo, el trabajo paga.
Sí.
Y el trabajo, si día a día eres constante y lo haces y sufres y te esfuerzas, al final pues eso se ve reflejado en medallas. Y luego, bueno, pues en el caso de los másteres, es verdad que el 60 y el 200 no coinciden en el mismo día. Además, curiosamente, en los campeonatos máster no va todo el mundo. Bueno, todo el mundo que hace mínima va, pero sí que hay un mínimo de, hay un máximo de participación, más o menos.
Sí, hay una cuota.
Exacto, hay una cuota de atletas, porque es verdad que máster es a partir de 35 años en adelante, entonces tanto hombres como mujeres, y es verdad, por ejemplo, en San Sebastián yo creo que éramos casi 2.000 atletas, 1.800 y pico. Entonces al final es verdad que no puedes estar haciendo muchas series, muchas eliminatorias. Entonces, bueno, en 60 sí que se hacen dos semifinales y una final, y en 200 es final A y final B. Cogen los tiempos y ahí el que corre más es el que se lleva el gato al agua.
¿Hay un auge en categoría máster practicando atletismo de competición, a nivel aficionado?
Sí, sí. O sea, yo sí que lo noto porque eso, tanto en los campeonatos de Madrid como en los de España, aunque los de España sí que es verdad que tienen un cupo, pero es verdad que ves incluso alguna de las categorías que hay más eliminatorias, no hay dos semifinales, a lo mejor hay tres o cuatro, porque hay mucha gente que ha hecho la marca mínima. Entonces, es verdad que yo creo, bueno, al final, pues no nos engañemos, la categoría máster, todos o la mayoría estamos trabajando o tenemos ingresos, eso supone que a la ciudad que se lleve el campeonato, pues tú vas acompañado, pues o tu pareja, o tu mujer, tus hijos, o quien sea. Al final no deja de ser un foco de negocio para esa ciudad. Entonces yo creo que, yo sí que he notado, por ejemplo, en los campeonatos que he ido de la Federación Española, que sí se potencia la categoría máster, sí se potencia.
¿Qué les dices tú a las personas que en algún momento como tú practicaron atletismo, compitieron, se olvidaron del tema y pues a lo mejor en algún momento han pensado en volver, pero no lo han hecho por pereza, por falta de tiempo? ¿Cómo les animarías tú para que siguieran tus pasos y fueran campeones de España de 200 y 60 o por lo menos participar en un campeonato de España Máster?
Hombre, es verdad que con la gente que yo corría, ahora me encontraba a poca gente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando empecé a entrenar, y en el club donde estoy yo, donde vivo, en Boadilla del Monte, el único máster que había era yo, el resto eran todos jovencitos de 17 años para abajo. Y el año pasado se incorporó otro padre que no tiene experiencia atlética, que no ha competido, que no había competido nunca. Este año ha competido por primera vez en pista cubierta, en Gallur, en Madrid, en el Campeonato de Madrid, y bueno, yo le animo, y a mí también me ha servido de un poco de motivación él, independientemente que yo, pues eso, tengo opciones de ir a un Campeonato de España, y ya no solo de ir, sino tengo opciones de competir y de ganar una medalla, pero también, eso, un adulto entrenando también me ayuda a mí también me ayuda y me motiva.
Por eso yo creo que es un buen consejo inscribirse en un club de atletismo, a ser posible que sea heterogéneo, ¿no? Que haya de todo tipo de categorías, femenina, masculina, adolescentes, senior, máster, y así también te sirve pues un poco motivación para entrenar y motivación para medirte, ¿no? Y competir. Me imagino que cuando estáis en los entrenamientos, este atleta y tú seguramente que os picáis.
Que sí, efectivamente.
Pues Javier Borja, de verdad, qué guay que me hayas contado esta historia, que te lo he dicho muchas veces cuando nos hemos cruzado por la redacción. Oye, me lo tienes que contar en el programa. Bueno, pues hoy por fin lo hemos conseguido.
Por fin lo hemos logrado.
Me lo has contado en el programa y espero que le sirva de ejemplo también para muchas personas que nos estén escuchando y que en algún momento les haya picado el gusanillo de salir a la pista y competir y no se atrevan. Pues nada, con un buen entrenador, una nutricionista como nuestra Leti y con mucho descanso, desde luego, se puede conseguir. Y con mucho entrenamiento, eso es. Y mucha ilusión, yo creo, ¿no? Porque sobre todo lo que tú tienes es ilusión.
Efectivamente. Y además es que, o sea, yo me lo noto, yo no me canso. Es decir, después de ganar estas dos medallas, yo les decía a la gente de mi club cuando el primer día que fui a entrenar después, digo, ya se me han olvidado. Digo, yo ya tengo...
Quiero otro desafío.
Yo ya tengo el chip puesto en el verano.
Maravilloso, o sea, que... en el aire libre. Sí. Pues a ver si me traes otras dos medallitas nacionales. Y lo mismo, ¿qué te parece? Si el año que viene alguna internacional, porque puestos ya podemos ir también a algún campeonato internacional máster.
Esa es una espinita que tengo porque hay campeonatos de Europa, hay campeonatos del mundo. Y al final lo que me retrae un poco es el tema económico.
Ya,
que al final son viajes que bueno.
Pues desde aquí hago un llamamiento a todos los patrocinadores. Existe la categoría máster y además tenemos la posibilidad de traer medallas en categoría máster. Un impulso para nuestros atletas, como por ejemplo un impulso para Javier Borja para que pueda ir a competir por Europa y por el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Cuídate Runner.
Muchísimas gracias a ti, Natalia.
La actitud y las ganas son diferencias que marcan tu progreso.
Bueno, hoy es un día muy especial y por eso también tenemos un programa especial, pero es que esta entrevista la quería hacer desde que conocí al protagonista con el que vamos a hablar en unos minutos. Bueno, en un minuto nada, porque lo voy a presentar ya mismo. Resulta que, como ya sabéis, yo estoy en el Club de Atletismo Zancadas, donde hay pues gran variedad de corredores. Hay desde adolescentes, opositores que están intentando sacar plaza para policía o bomberos. Estamos las madres, las señoras mayores que vamos caminando por la pista entre serie y serie. Y luego está Alfonso Rojas. Él es el único maratoniano que hay en mi grupo, porque hay varios grupos dentro del Club de Atletismo Zancadas que dirige estupendamente Raúl López, nuestro entrenador. Y yo a Alfonso le conocí pues a principios de temporada, septiembre, octubre. Y Raúl, cuando me lo presentó, me dijo: Alfonso tiene una historia, ¿eh? Porque yo decía, hombre, ya, hacer maratones ya es para contar una historia. Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de Alfonso, nos la va a contar él, que le agradezco muchísimo que venza su timidez y vaya a hablar con todos los oyentes, porque precisamente en este programa lo que hacemos es contar historias que también tienen las personas que son, hablamos de muchos atletas y hablamos con muchos atletas de élite, pero yo creo que lo que nos gusta a los corredores populares es encontrar historias de corredores populares que nos motivan, con las que empatizamos y que nos hace pensar que nosotros también vamos a ser capaces de hacer lo que hacen ellos. Alfonso Rojas, muy buenas, compañero, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Lo primero, darle las gracias al Club de Atletismo de Zancadas, que me ha puesto a Alfonso en el camino, porque de verdad que ha sido todo un hallazgo.
Nada, hombre, gracias a vosotros y también a Raúl.
Raúl López, que es un crack, de verdad. Cómo sabe motivarnos, ¿verdad? Bueno,
la verdad que sí.
Raúl, para, no sé, me imagino que muchos de los clubes de atletismo, y seguramente que si hay algún entrenador o algún miembro de algún club de atletismo, funcionarán parecido. Raúl López nos envía todos los domingos a la tarde-noche, nos envía el menú de la semana. Y nos envía el menú de la semana a todos los corredores, nos dice, bueno, pues esta semana vamos a hacer cuestas, esta semana vamos a hacer series, esta semana vamos a hacer pues larga distancia, tal... Y luego, para Alfonso, otro menú. Tú tienes un menú diferente al resto.
Sí, el mío como en los restaurantes, es el menú largo.
Sí. El menú. No, está claro que lo de maratón, cuando se aplica la palabra maratón a cualquier aspecto de la vida, es porque es algo muy largo. Cuéntanos cómo... Yo veo tus entrenamientos y digo, madre mía de mi vida. Lo primero, yo quiero que me digas de dónde sacas tiempo, porque tú tienes un trabajo, claro. Eres corredor popular, pero, sin embargo, ¿de dónde sacas tiempo para tanto entrenamiento?
Bueno, pues, a ver, si quieres te cuento un poco cómo me meto yo en esta historia y en esta bendición, porque al final es algo que es una forma de vida,
¿eh? Adelante, adelante, porque además por eso te he llamado.
Sí. Vale, pues mira, yo desde hace mucho tiempo tenía el colesterol por las nubes. Y el único deporte que hacía era pádel, que era el que me gustaba, ¿vale? Entonces, bueno, es lo único que hacía. Yo veía correr por la mañana cuando yo cogía el coche y iba al trabajo, pues veía a la gente correr por la mañana y decía, joder, ya les vale a estos, ¿no? Bueno, veía algo como, ¿y esto de qué va, no? Bueno, pues en esto, que, bueno, como te digo, tenía unos cuantos kilos más que ahora y el colesterol por las nubes. Y me sucede un caso que yo soy de un pueblo de Extremadura, pues un amigo mío del pueblo de mi edad le da un infarto y muere. Entonces, hostia, me cambia el chip y digo, bueno, pues tengo que empezar a hacer algo ya un poco más en serio. Como me gusta mucho comer, pues ahí no tengo fuerza de voluntad. Entonces empezaba lo del pádel indoor, las naves que se iban haciendo club de pádel, ¿no? Entonces, bueno, da la suerte de que a veces se te cruzan personas en tu vida que te van cambiando el rumbo. Y como a mí lo de los gimnasios no me gusta, me apunto pero no iba, pues había aquí un chaval que es un entrenador personal que se llamaba Borja Carabias, y empiezo con él. Y me empieza a meter lo del cardio en los entrenamientos, ¿no? Al principio me costaba, pero pues mucho sufriendo. Y a partir de ahí empezar a correr. 5 kilómetros, despacio, corriendo, andando. Para mí esto era insoportable. Yo no había corrido nada, me parecía aburrido, me parecía de todo. Bueno, y a base de un día tras otro, unos entrenos y tal, bueno, pues empiezo a notarme que voy perdiendo peso, me voy encontrando mejor, voy bajando mi colesterol y me empiezo ya a apuntar a carreras de 10. Corriendo por arriba yo solo, ¿eh? Entonces, bueno, de repente un día, con los chavales que conocía, me apuntan a una carrera en Madrid, la del Liberty Seguros, y lo hago por debajo de la hora. Aquello ya me empezó a pegar un subidón de intento correr, ¿no?, un poco más. Y bueno, así durante unos años hago carrera de 10 kilómetros, hasta que Borja se va de Rivas, y un día también hay veces que se me rompo una pequeña rotura de fibra jugando al pádel. Voy a un fisio ahí en arriba, y este fisio tenía allí en donde la sala, pues había una salita pequeña. Yo digo, allí uno dando voces, como un entrenador y tal, ¿no? Le pregunto, me dice que sí, que es un entrenador personal que está allí. Hablo con él y a él le agradezco lo de los maratones. Porque, bueno, este es un loco, se llamaba Paco Lee, y ha hecho casi 50 maratones, boxeador, en fin. Entonces, bueno, le empiezo a contar lo de que corro, que hago, que quiero hacer un poco de ejercicio. Y lo bueno que con él, hacemos ejercicio de 20 minutos de alta intensidad y luego me enseñaba alguna técnica de carrera. Y un buen día me lleva a correr a la casa de campo y la primera vez que yo hace 15 kilómetros lo hago con él. Y al acabar yo estaba fundido totalmente, y se me ocurre decirle que bueno, que me gustaría hacer algún día una maratón. Pero vamos, o sea, sin pensarlo, lo dije, pero como el que dice, yo qué sé, que va a ser cualquier cosa.
A ver, explícame eso porque no lo pillo. O sea, acabas fundido después de 15 kilómetros, sí, porque si hubieses acabado bien hubieses dicho, bueno, estoy para empezar ahora, pues venga, así, quiero más.
Así, en plan de como un reto así, pero vamos.
Pero bueno, fue porque notaste que de repente, que todo lo contrario de lo que nos has contado al principio, ¿no? De tu relato, que al principio te fastidiaba lo de tener que correr, y ese día que vas a correr a la casa de campo, de repente te notaste que sí, que a pesar de estar fundido, era algo placentero para ti.
Era como era al acabar algo que era un reto como un poco para mí difícil de alcanzar, pues le planteo eso. Digo, yo algún día, joder, me gustaría a lo mejor intentar correr una maratón. Uh-huh. Y Paco, que es un tío muy enérgico, muy tal, dice, pues si quieres hay que empezar a prepararlo ya. Y entonces yo pues me vengo arriba y le digo, bueno, y para hacer una, pues la mejor, que es la de Nueva York, pues igual te puedo conseguir dos. Bueno, total, que empezamos a preparar un poco, llega la pandemia y pues yo preparaba en casa, por lo típico, hacía algo de ejercicio y tal, pero pasa la pandemia y justo, bueno, empezamos a seguir con la preparación de esa hipotética maratón de Nueva York, ¿vale? Pero un poco así en plan light, ¿no?
Sí, como justo, que está ahí, pero bueno, no le presto demasiada atención. Lo de conseguir un dorsal es complicado, tal, ¿no?
Sí. Y justo mediados mayo, me parece que era mayo de 2020, porque me acuerdo que había un partido de la Eurocopa Serie de España y me estaban poniendo a mí la segunda vacuna del COVID, me llama y dice, oye, si quieres tienes dorsal para Nueva York. Mira, aquel día, de esto que parece impensable, se me abre una puerta ahí que totalmente desconocida para mí, porque claro, no sabía cómo voy a afrontar esto, y nada, le digo que sí, y empezamos a prepararlo, y empezamos a sacar tiempo de donde no lo hay, pues te digo ahora, de madrugones, de robar tiempo a un poco a la familia, pero poco a poco, pues ir metiendo kilómetros, luego yo también, pues la maratón al final, tú vas a un ritmo, entonces la tienes que entrenar solo, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas preparando tus entrenos, tu música, tu reto. A todo esto, yo para la gente, a mí no me gustaba correr, ¿vale? Y le voy cogiendo
el gusto.
Le voy cogiendo el gusto de acabar un entreno y luego tomarte mis cervezas. O sea, no me irme a comer y todo esto. Y bueno, va llegando el día que se aproxima la Maratón de Nueva York y justo era el año 2020, antes de como 15 días o 20 antes de la maratón, pues el señor Biden cierra las fronteras a todos los que no sean de América, con lo cual no podía correr. Me entra un bajón tremendo, digo, mira, me ofrecen, como esto yo lo tengo que hacer por agencia, porque evidentemente no tengo marca para ir, me dan la posibilidad de ir al año que viene o me devuelven el dinero. Entonces, me llaman, Paco me lo dice, oye, piénsatelo, tal, pero bueno, estaba de bajón total, ha sido mucho esfuerzo y tal, estaba totalmente un poco hundido, ¿no? Pero, otra vez, la buena suerte y las veces que los astros salían, a la semana siguiente de la Maratón de Nueva York estaba aquí en Madrid la media de maratón, que normalmente se hace en abril, pero también por la pandemia se hace. Me apunto y con tan buena suerte de que doy con una liebre, que fue un cachondeo todo el rato. De esta gente que va animando, pero no veas, y encima lo hago en un tiempazo. Lo cual, pues, también aprovecho para decirle a la gente que cuando uno entrena, por ahí va entrenando, pero cuando te metes un dorsal, esto me lo dijo Paco, te pones un dorsal y vuelas. O sea, no, es increíble la fuerza que da un dorsal. Yo no sé, Natalia, si tú lo has comprobado,
sí,
pero vamos.
Sí, sí. O sea, y lo estoy comprobando ahora después de la lesión y además se nota que parece que no, pero sí.
Yo cuando entrenaba 10 kilómetros no bajaba entrenando, no bajaba de la hora y lo hice hasta en 43. O sea, uh-huh. Bueno, pues entonces decido de hacer la maratón, y no solamente la de Nueva York, sino que como Nueva York es en noviembre, y Madrid es en abril, decido hacer el año siguiente abril, Madrid y Nueva York. Entonces, bueno, seguimos con mis entrenos, sigo madrugando, pero todo esto ya con alegría, no qué coñazo, ahora 2 horas, ahora tal, sino con fuerza y con, no sé, con ganas de entrenar, sobre todo lo que venía después, ¿no? Te pegas un entrenamiento de estos y luego pues tú te pegas una ducha, te pones a comer, te pones tal, y es una satisfacción tremenda, ¿no? Y llega la maratón de Madrid. Me pongo a hacerla y te puedo decir que de los días más felices de mi vida. O sea, acabar la maratón de los días más felices de mi vida. Uno ve vídeos, hoy en día tenemos todo, ves información, ves experiencias y tal, y me quedo con una frase que le escuché a... Hay un argentino que graba muchas maratones, no sé, y dice el que corre una maratón le cambia la vida. Y es así, más allá del deporte, más allá de todo, es una lucha con tu mente. El famoso kilómetro 30, cuando pasas, tú entrenas maratones, hacer kilómetros, pero no entrenas los 42 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando tú ya vas pasando de ese kilómetro 30, famoso muro, el famoso tal, a aficionados y muy aficionado como soy yo, pues no sabes qué te puede doler, porque algo de dolor te llega, alguna molestia.
Claro, es que se establece además de manera médica y fisiológica que correr por encima de los 30 kilómetros el ser humano no lo soporta. O sea, que todos los que lo hacéis es porque tenéis un entrenamiento muy específico para ello y porque pasáis esa barrera de los 30 kilómetros de la que tú hablas. Evidentemente, no es capaz todo el mundo de hacerlo.
Pues... te lo cuentan, vas mentalizado, pues la casa de campo es horrorosa. ¿Por qué? Porque pasa el kilómetro 30 y vas casi solo porque no hay gente ni animándote ni nada, ¿no? Pero llega el kilómetro 40, yo iba muy jodido, perdona la expresión, iba ya que me los glúteos, las piernas, pero llega el kilómetro 40, se te cambia el chip. No te dure nada, te vienes arriba, o sea, lloras de alegría y empiezas a acordarte pues de tu mujer, de tu hija, de tus padres. Bueno, es verdad, de las experiencias más bonitas que he podido tener en la vida. Te sube la autoestima y bueno, pues ya te digo, o sea, acabé de los días más felices de mi vida.
Y eso te lleva a pensar que, claro, en Nueva York tampoco lo tienes por qué hacer mal.
No, me sirve. Entonces, como la meta era Nueva York, bueno, pues me da un subidón tremendo. Y, bueno, pues Nueva York, que es, pues aparte de los vídeos, lo que Paco Lee, me que era con el chaval que sigue entrenando, y me cantaba, si sabía, había corrido la maratón de Nueva York no sé cuántas veces, me la cantaba pues, cuando vayas por aquí, cuando vayas por allá. Bueno, pues nos vamos a Nueva York. Y una pasada. Me sirvió. Agradezco haber hecho evento en Madrid porque ya tenía la experiencia de una, pero es una fiesta. Además, te lo dicen todos, te lo dicen. El día de la maratón es la fiesta de lo que el entero de lo que has hecho y de tu esfuerzo y de tu sacrificio todo eso. Y es un fiestón porque es desde que sales hasta que llegas con gente animándote todo el camino, con grupos de música, es vamos, una fiesta de la leche. Y en Nueva York, pues, a ver, pues acabo la carrera, te dan tu medalla, que eso es el trofeo, vamos, que estás deseando ponerte, y de repente veo, que yo no lo sabía, que hay gente que le dan una medalla como mucho más grande, como que se compone de 6 medallitas. Pregunto y me dicen, oye, ¿esa medalla qué es? Y me dicen que es el que hace las 6 majors. No lo sabía, ni idea. Ah, las 6 majors, ¿cuáles son? Pues Chicago, Nueva York, Londres, Berlín, Tokio y Boston. Y entonces, como yo le había dicho a mi mujer ya que Nueva York ya me colgaba, y me había dicho que había otro reto, y cuando acabo y veo a mi mujer, le digo, oye, vamos a por las 6. Y nada, en eso estoy ahora. El año pasado hice Chicago. Y ahora con Raúl, como tú bien sabes, pues estoy preparando Londres, que es dentro de el día 21 de abril. Y tengo también dorsal para Berlín este año.
¿Vas a hacer todo esto? Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Vas a hacer entonces 2 maratones en este año?
Sí.
Hay espacio en el tiempo.
Sí, hay espacio. Además, todo esto, bueno, yo tengo 56 años. Y entonces me hago prueba de esfuerzo y, bueno, en principio no tengo ningún problema, ¿eh? De cara a, pues, algún tipo de sufrimiento o sobre todo de salud, ¿vale?
Está claro que te ha cambiado la vida, Alfonso.
Totalmente.
Y desde un hecho triste como el perder a tu amigo por un infarto, para pensar que tu vida tiene que cambiar a tener hábitos más saludables, y ahora de repente tienes un reto que muy pocas personas en el mundo pueden cumplir.
Lo de muy pocas personas es proponérselo. Yo era, para que me quiera escuchar, yo era anticorrer, no corría nada. Para mí eso era algo impensable. Y se puede conseguir. O sea, se consigue. ¿Eh? Con esfuerzo e ilusión, se consigue. ¿Eh? O sea, es algo, y sobre todo, y dentro de correr, oye, de 10 kilómetros, 20, media maratón, pero el que se quiera coger, el que se ponga como objetivo una maratón, es algo, porque es el objetivo. O sea, con mayúscula, ¿vale? Y te ayuda en los entrenos, a mí me ayuda a resolver temas de trabajo incluso, porque es algo que va, tú te pones un domingo por la mañana, por ejemplo, una tirada de dos horas y media, y aparte de deporte, pues la mente te hace pensar tranquilamente, vas resolviendo muchos problemas, y la verdad que es algo, ha sido, como te he dicho, te cambia la vida.
Pues con eso me quedo, yo de verdad, y con lo de que si te propones lo puedes hacer. Y nada, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Lo primero, lo que tenemos más cerquita, la Maratón de Londres, que ya sé que estás entrenando ahí a tope. Y de verdad que muchísimas gracias por compartir tu historia aquí en Cuídate Runner.
Nada, a vosotros, ¿vale? Y nada, muchas gracias también a Raúl, que nos motiva y que nos lleva... pues por el buen camino y nos anima cada dos por tres, que también es una pieza clave ahora mismo, para Raúl, para mí es una pieza clave.
Desde luego, sin entrenador no somos nadie, eso lo decimos siempre. Necesitamos un entrenador, un fisioterapeuta y alguien que nos vaya cuidando, y un nutricionista, a ser posible también. Alguien que nos vaya cuidando, porque desde luego lo que tú estás haciendo, el reto que estás afrontando, necesitas ayuda profesional, y eso es lo que siempre decimos aquí en el programa, ¿no? Que ponga un entrenador en su vida y su vida cambiará a mejor, siempre a mejor.
Totalmente de acuerdo.
Oye, pues Alfonso, de verdad, un placer charlar contigo, escucharte. Gracias a tu familia por la comprensión, por el tiempo que te permiten entrenar, y un lujo, de verdad, haber compartido, o sea, que hayas compartido con nosotros tu historia.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, ¿vale, Natalia?
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuídate Runner. Hasta la semana que viene.